Prohibido hablar de fútbol. Con José Antonio Martín Otín, Petón.
Y con Pepe Domingo Castaño, que es que decir el soporte... Algo más, ¿eh?
No me llamen soporte, por favor.
¿No te han llamado nunca soporte a ti?
No, nunca. No.
¿Soporte Castaño?
No.
Iba a decir que... quizá lo dejemos para la semana pasada, porque hoy me gustaría detenerme en una figura que ya ha pasado a la leyenda de la escena española, de la canción en España, de la poesía personal en España. Es María Dolores Pradera, pero yo me prometo y os prometo que vamos a hacer algún programa muy prontito en honor de Pepe Domingo Castaño. Y quiero meterme dentro de Pepe, porque hablamos de él muchas veces en este programa, pero llevo mucho tiempo pensando, deseando saber alguna cosa de él que nunca ha contado. Y creo que la intuición me dice, sabré por dónde conducirme para arrancárselo. Hoy nos vamos a parar en María Dolores Pradera.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Me gusta decir, Pepe, me gusta decir María Dolores Pradera. No María Dolores Pradera de un golpe, María Dolores Pradera.
Era un genio, era por encima de todo, ya no una cantante. Yo es que no la considero cantante ni actriz, la considero una tía estupenda. Era una persona que a mí me hacía reír y siempre que me reunía con ella terminaba riendo. Y a mí esa gente que es capaz de hacerte reír me impresiona más que la que es capaz de hacerte llorar o emocionarte, ¿no? Entonces María Dolores Pradera, que en el escenario era una mujer que se transfiguraba, era una loca, o sea, una loca del humor, de las ganas de vivir, de compartir con los amigos. Yo siempre que la veía se me dibujaba una sonrisa en la cara, en la mía y en la de ella también, porque ella parece que yo le caía bien. Y a mí me tenía un cariño muy, muy especial y yo se lo tenía a ella siempre.
Vamos a conocer cosas de María Dolores Pradera, de alguien que la conoció de cerca y que además se caían bien.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación.
María Dolores Pradera puede que tuviera 96. Hay quien dice que murió con 92. No se sabe muy bien cuándo.
93
nació.
Dicen, pero no sé.
Tú te vas a su biografía y detrás del 2 de donde nació hay una interrogante.
¿Ah, sí?
No se sabe muy bien cuándo nació. Eso me parece bien.
Bueno, tenía los años que le daba la gana.
Claro, o sea, sí.
Hay
sí.
Gente que tiene los años que quiere.
Ella empieza en 1943, recién terminada.
Había nacido yo un año.
¿Ah, sí?
Tenía yo un año.
Un añito tenías. Sí, pues. Mira, alguien que no lo esconde, ¿no?
No, yo no escondo nada, si está en todas partes.
Eso.
Y menos ya. en la página de la SER, dice que nací en el 44, pero es mentira.
¿En la SER?
Me quisieron quitar años, ¿no? Yo nací en el 42.
¿Quién dio la orden, crees, de quitarte años?
No sé. Yo un día miré y digo, anda, si estoy nacido en el 44, pues tengo dos menos. Pero no, nací en el 42.
¿Y no te hizo ninguna ilusión que te quitaran años?
No, porque si los tengo, ¿para qué voy a engañar? El poema es, si yo me autoconvenzo de que tengo dos menos, sí, pero no soy capaz. Así que no vale la pena, no vale para nada.
Ella empieza muy pronto en la escena y es una señora del teatro muy pronto. Es una primera actriz muy prontito. Y como primera actriz, aparte de tener éxitos constantes, sobre todo en el teatro, el cine también, pero sus apariciones en el cine no eran frecuentes.
No fueron menores. Y sin embargo, fíjate, no era una mujer muy guapa, ni muy despampanante, ni cuando pasaba a decir, anda, fíjate que... Bueno, cuidado con eso ahora, ¿no? Porque igual me...
Ah, sí.
Pero no era de esas mujeres que te hacían admirarla, ¿no? Era una mujer muy normalita, debía tener otros encantos ocultos.
Uno lo has dicho antes y ya lo desarrollarás. Que
sí, es, el humor.
El humor, eso sí, es fantástico era... en cualquier persona. ¿Eh?
Sí, sí.
Yo tenía un abuelo, un bisabuelo, me lo han contado, que decía que incluso las noticias más duras tenían que contarse siempre con una gota de humor, como mínimo, porque aliviaba. Eso es verdad. Muy pronto se casa con un galán feo, pero brillante, de la escena española. Fernando Fernán Gómez.
Nunca entendí ese idilio.
¿Por qué?
No, por el cascarrabias que era Fernando Fernán Gómez, un hombre que dicen que en Petit Comité era muy simpático,
sí,
muy buena persona.
Sí, a mí me ha dicho Luis Alegre que encantador.
Sí, pero de cara al exterior era un hombre con un genio tremendo, un hombre con una intransigencia brutal, que a mí no me encajaba con el humor de María Dolores Pradera, que yo entonces no la conocía, ¿no?
Pero no crees...
hombre, no sé, no me encaja mucho, ¿no?
Como vamos por la vida de María Dolores Pradera Río, nos quedamos en sus afluentes también. ¿No crees que a Fernando Fernán Gómez le marca un poco de cara al exterior, más que su propio carácter, una anécdota concreta que fue aquella terrible del señor, que más que su propio carácter? Porque a lo mejor tú le entrevistaste alguna vez y no te lo pareció.
Sí, lo entrevisté y era muy serio, muy seco.
Sí.
No era...
¿Antipático?
No era generoso emocionalmente. Y me parece... No, antipático. Pero seco, cortante, iba a lo suyo, iba con prisa siempre. Yo lo entrevisté dos o tres veces. Y no me quedó un recuerdo imborrable, así como de otros entrevistados, y me quedó. María Dolores daba gusto entrevistarla, porque se te escapaba por caminos que tú no habías explorado ni pensado siquiera. Y entonces te hacía que la entrevista cobrase un interés que en principio parecía no tener. Y ella era la que te provocaba para ir por caminos insondables, ¿no? Era una mujer muy fácil de entrevistar. Y Fernando, sin embargo, era muy complicado. Porque ver un tío ahí serio a tu lado, a ver qué le vas a preguntar, te congoja un poco, ¿no?
Porque casi él buscaba imponer con ese gesto para que no te fueras tú por donde a él no le
apetecía. Es una coraza. Claro, sí. Yo creo que es una
coraza. De tímido.
Claro, yo creo que es una coraza que la gente pone para que tú no le preguntes lo que él no quiere que le preguntes, ¿no?
¿Y tú cómo rompías eso?
No, pues no me acuerdo. Yo ya no me acuerdo. Sé que las entrevistas quedaron normales, pero no, tampoco me acuerdo de ellas.
O sea, que no te hicieron muy feliz.
Además, yo tengo entrevistas de las que me acuerdo siempre. Yo recuerdo una a Juan Luis Galiardo que terminamos llorando los dos.
¿Llorando?
Llorando los dos, llorando. Pidiéndonos perdón, porque éramos enemigos a nivel femenino.
Ah,
él decía que yo le había quitado una novia.
Que era verdad.
Y no, yo creo que no era verdad, pero bueno, él dijo que sí. Entonces vino en plan chulo al estudio.
No,
Juan Luis Galiardo, sí, sí, vino en plan chulo.
No me lo puedo creer.
Y poco a poco se fue dando cuenta de que yo era buena persona, que yo no iba contra nadie, menos contra él, que me caía muy bien. A mí también me pareció un poquito chulo él, ¿eh? Y entonces se lo dije, es que a mí me parece muy chulo. Y le gustó que se lo dijese. Y empezamos a hablar de cosas íntimas ya. Terminamos llorando abrazados. Fue una entrevista que yo...
¿Estará grabada?
Yo creo que no. Era un programa de la mañana, en Viva la Radio, no creo. Y luego otra que le hice a Luz Casal, metí en ella. O sea, logré...
¿Antes del cáncer?
Sí, mucho antes. Logré conectar con una Luz Casal que en principio me parecía una rockera así con poco que decir.
Poco contenido.
Y jolín, ¿cómo era la chica? En cuanto toqué la fibra que tenía que tocar... Hicimos una entrevista de la que yo estoy muy orgulloso.
De una profundidad extrema.
El otro, la niña Pastori, también recuerdo que le hice una entrevista de esa que te salen, que no esperas que salga bien y te salen.
¿Cuánto tiene que ver el entrevistado y cuánto es el entrevistador en esas entrevistas?
No, siempre el entrevistado. El entrevistador lo que tiene que hacer es seguir al entrevistado.
Tú no, tienes no que molestar.
Claro, exactamente. Tú tienes que dejar que hable. Y de todo lo que habla el entrevistado, tú puedes tener un guión básico para no quedarte callado, ¿no? Si el entrevistador es monosilábico. Pero si el entrevistado es playa y locuaz, vamos, tienes ahí ganado el cielo ya de la entrevista. Porque es escucharle y de todo lo que diga tú vas sacando cosas, ¿no? Y lo que te interesa y crees que le puede entrar sentimentalmente lo aprovechas. Yo lo aprovechaba.
¿Qué entrevistador recuerdas especialmente en la radio tú?
Iñaki era muy bueno. Iñaki es muy bueno, Iñaki Gabilondo es muy bueno.
¿Jesús Quintero?
Quintero me gusta, porque Quintero es distinto. Y a mí los locos me hacen tilín, y es un loco maravilloso, Quintero. Tengo la pena de que nunca me ha entrevistado.
¿De verdad?
Sí, nunca me ha entrevistado. No debo ser importante para él. Pero me hubiera gustado que me hubiera entrevistado una vez el Loco de la Colina. Y no, tampoco voy a pedírselo, ¿no? Pero me hubiera hecho ilusión.
Ah, pues
porque además le admiro muchísimo. O sea que...
A mí me parece un tipo de una llanura... se dice llaneza, pero es que yo le veo como... Como un camino en calma, de abierto.
Yo me
lo encontré por la calle en Sevilla. Él se me presentó a mí, que fíjate quién soy, no existo. Y un tipo como él, maestro, un abrazo. Le veo de cuando en cuando. Yo presentaba un libro, Flores de Plomo, de Jesús, Rosas de Plomo, de Jesús Cota, en el Ateneo de Sevilla, con Paula. La directora de comunicación del Ateneo, que es un encanto, una realizadora, directora de cortos generosos destinados a causas nobles, extraordinaria, una persona maravillosa. Y Jesús, que se volvió en el paso de cebra para caminar conmigo, me pregunta que dónde voy. Voy a ir al Ateneo dentro de una hora, que doy ahí un pequeño speech para presentar el libro de un amigo. Pues si tengo tiempo, voy.
Y
tú dices, joder, macho. Te encuentras a Jesús Quintero, ese genio, el Loco de la Colina, en tercera fila, participando luego, además, en el coloquio, haciéndote importante a ti, que no eres nadie. Claro, esos gestos se agradecen y si ya veías bien al individuo, porque te gustaba cómo trabajaba, su originalidad, las cosas que hacía.
La vida de él. O sea, él fue representante de artistas.
Sí, sí.
Luego se dedicó a la tele, luego se arruinó. Yo le conocí en Sevilla, bueno, le conocí en Radio Nacional primero, que hacía un programa fantástico, luego hizo un programa en la SER también fantástico, y luego le conocí en Sevilla en el bar donde tenía, en Placentines, tenía una cafetería, y ahí yo me reunía con él muchas veces, y yo esperaba que algún día me dijese, Pepe, te voy a entrevistar, pero nunca, y yo nunca se lo pedí, yo no voy a pedírselo, ¿no?
Te digo,
me
sí.
Queda tengo un cierto resquemor.
Sigue de haciendo no entrevistas.
¿Sigue haciendo?
Sí, sigue haciendo entrevistas. Ya no sé si en el barco, en el Guadalquivir, poniendo el estudio allí, o dónde, pero he visto últimamente alguna entrevista.
Yo creo que es el mejor entrevistador, el más original, el más distinto y el mejor de este país. Es un hombre que te saca. Hay gente que no quiere ir porque tiene miedo a que le saquen cosas, ¿no? Que no quiere decir.
Pues... A ver si puedo hablar con él un día, le llamo por las buenas.
No le digas nada, por favor.
No, si no lo voy a decir.
No me arrepiento de haberlo dicho.
Es por hablar con él, charlar y ver su fina estampa.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce, la cera al andar andar. Te lleva hacia los zaguanes, a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas, a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar.
Viendo a María Dolores, es que me viene a la mente... Yo recuerdo en un banquete de una entrega de premios, no sé ni dónde ni cuándo, hace bastante, me tocó en la mesa de María Dolores Pradera. Ella se llevó una gran alegría porque dice que era muy admiradora mía. Yo la había entrevistado miles de veces, me caía muy bien, pero no la conocía demasiado a fondo. Ahí empecé a conocerla. Y yo iba con una, iba con mi mujer, con Tere, y con un amigo de que trabajaba en la FM de los 40, que se llamaba Juan de Dios.
Sí, hombre.
Juan de Dios, bueno, claro, pues Juan de Dios sí, tiene sí. pinta rabino, tenía la barba de rabino.
Afilada, ¿verdad?
Y me dice María Dolores Pradera, ¿y qué haces tú con un rabino si no eres judío? Y le digo, María Dolores, que es mi amigo Juan de Dios, jolín. Bueno, se hizo muy amiga de Juan de Dios. Y a partir de ese momento, siempre que me encontraba con ella, me preguntaba, Pepe, ¿y cómo está el rabino, mi amigo rabino? Siempre me preguntaba. El Juan de Dios se volvía loco.
Ella, que deja pronto relativamente la escena, es un paso paulatino, pero ella tiene dos niños, Elena y Fernando, y va cambiando un poco la escena por la canción. Con esa voz tan personal, maravillosa, en mi criterio preciosa, sobre todo ese buen gusto a la hora de cantar. El buen gusto no es tan sencillo.
No, el buen gusto y la escala. O sea, tú sabes dónde puedes llegar y dónde puedes bajar, subir y bajar. El cantante que es capaz de saber a dónde puede llegar por arriba y a dónde puede llegar por abajo y a dónde no puede llegar, ese es el mejor cantante. Y ya, si es capaz de sentir lo que canta, pues ya es doblemente atractivo. Y eso es lo que tenía María Dolores. María Dolores tiene una gran voz. María Dolores tiene una tesitura muy normal, muy ajustada, por arriba y por abajo. Y ella lo sabía. No podía gritar, no podía cantar muy alto. Esa media voz que tiene María Dolores es la media voz femenina más importante de España en los últimos años. Ella sabía a dónde podía llegar y eso es muy importante en un cantante. Y luego encima ella lo sentía.
Hombre, o sea,
a veces le hacía falta, ¿no?, una copita de coñac y tal, pero,
hablamos de eso,
pero lo sentía.
Hablamos de eso
lo
luego.
Sentía.
Hablamos de eso luego, que es otra parte de la leyenda. Claro, alguien que es capaz de convertir en frase hecha, lugar común, la gran dama de la canción de España. La gran dama es ella, por antonomasia, ¿no? Entonces, tiene un mérito especial cuando alguien convierte eso que le han dicho en una frase que le acompaña siempre. Eso está muy bien. Empezó a acompañarse de un dúo muy singular que además tenía la condición de que ambos eran gemelos, extraordinarios guitarristas.
Muy buenos, sí.
Y de una cultura especial. No sé si uno era catedrático
sí.
y el otro era ingeniero,
sí,
me parece.
Se dedicaron, ¿no?, a ella y sí, triunfaron y con ella.
Le acompañaban a todas partes. Todos los discos lo graban con ella y las grandes actuaciones también. Había otras que no, pero las grandes actuaciones siempre.
Los volvía locos. Porque me contaban los gemelos. María Dolores era imprevisible. María Dolores cambiaba de canciones, olvidaba la letra. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando cantas, hay momentos. Yo recuerdo una vez en México, una mañana, era temprano, claro, yo había estado de juerga la noche anterior y había que cantar en directo en un programa de Memo Ochoa y fui a cantar en directo y me ponen el playback y en ese momento se me olvidó la letra. Y no solamente se me olvidó la letra, sino que entré mal. Y en un playback, como entres mal al principio, ya vas mal toda la canción, porque el playback no se puede cambiar.
Qué agobio.
Entonces yo estaba esperando que llegase el estribillo para agarrarme al estribillo como un loco. Pero cuando llegó el estribillo tampoco me acordaba de la
¿De
letra.
¿Verdad?
Entonces empecé a recitar y le digo, voy a hacer una nueva versión de esta canción. Y empecé a recitar cosas. Y el Memo Ochoa me dijo, oye, ¿por qué no lo grabas? Que te ha quedado, que queda muy bien. O sea que yo me salí del paso como podía. Y yo creo que María Dolores hacía lo mismo. Y los gemelos, cuando yo hablaba con ellos, que eran muy amiguetes, me decían, esta tía nos va a volver loco. Es buenísima, pero es impresionantemente rara y anárquica.
Ácrata, ¿no?
Pero es así como tienen que ser los cantantes.
Los grandes genios, claro, especialmente. Ellos sacrifican un tanto sus carreras profesionales brillantes. Yo creo que ninguno de los dos abandona su profesión del todo, pero sí la acompañan, y no solo la guitarra, esas voces que suenan en esta canción, en Fina Estampa, lo hemos escuchado alguna vez. Si nos ponemos a prestar atención, ya verás cómo se oyen por el fondo.
Fina Estampa, ahí está.
¿Los ves?
El fondo, como deben ser los acompañamientos.
Qué bien hecho el acompañamiento.
Lejanos. Y la voz de ella en primer plano, que es como tiene que ser, claro.
No sonriera más hermoso ni más luciera.
Pero es que abanican la canción.
Sí, es que la canción ella la lleva. O sea, es como si cogiese algo y lo lleva. O sea, tú coges una cosa aquí y la vas llevando. y la vas llevando y te imaginas que la canción es eso. Y así suena María Dolores, tiene ritmo, tiene bamboleo, como yo le llamo, va moviéndose y encima inventaba pasitos de baile. O sea, era un genio. Era un genio.
Está María Dolores Pradera en nuestra memoria para siempre y está hasta hace muy poquito. Ha estado ante nuestros ojos. Ya no la veíamos, ya no aparecía en televisión, ya no, más que en alguna recensión de cuando en cuando, añadiendo imágenes a épocas de ayer, programas nostálgicos, pero ya no era noticia. Ha vuelto con su muerte. ¿Cuántas veces pasa? Nos volvemos a acordar de alguien que casi, si nos ponemos a pensar, yo creo que esto lo comentamos alguna vez.
Es inevitable eso.
Que nos ponemos a hablar de personas que no sabemos en realidad si han fallecido. ¿No te pasa de cuando en cuando?
Sí, sí. Este hombre no ha muerto, esta mujer no ha muerto.
Sí. Eso es tremendo, ¿no?
Es tremendo.
Sí, sí.
A mí me informaba mucho Nieves García, de la casa de discos CBS, cuando la veía, me informaba mucho y me decía, recuerdos de María Dolores, que a ver cuándo vas a verla. Y me ha quedado la pena que
no haber ido
a verla. Se me fue olvidando y me mandaba recuerdos por Nieves García. O sea, y no quería salir porque, por ejemplo, le queríamos haber dado un premio de los amigos del Pimiento Verde, Sito y compañía. Habían creado un premio que era la Alcachofa de Oro y la primera Alcachofa de Oro iba a ser para ella. Y se lo ofrecimos y dijo, no, ella es que ya estoy muy mayorcita.
Para salir
y ya no me encuentro como yo quiero estar. Y yo quiero, cuando la reciba, quiero estar en plenitud. Y no estoy. Y a mí me dio mucha penita, porque hubiera sido un premio que le hubiera gustado, porque le encantaban las alcachofas, iba mucho al Pimiento, ¿no? Y yo la veía allí a veces. Y me dijo un día, aquí tengo que cantar yo. Digo, esas juergas que tenéis, que hacíamos juergas los jueves.
Si te quieres detener a contar alguna de ellas,
sí,
por
fueron
favor.
Juergas increíbles, ¿no? Entonces, una de ellas estaba ella, pero ese día estaba fónica. Y no pudo cantar, y le quedó la pena de no haber podido cantar.
Yo he escuchado un aria de Israel Lozano allí.
Bueno.
De los pelos como alcayatas, pero es entrar en la puerta y de repente había un tenor soberbio que venía de Nueva York, de actuar ante un auditorio que se contaba por miles de personas, estremeciendo a todo el mundo, y estaba cantando un jueves en el Pimiento Verde.
Yo te voy a contar otra que no te vas a creer. Estábamos cenando. Venía Swankar, que es muy aficionado a la música clásica.
¿Qué tal canta?
Dani, que sí canta.
Swankar, ¿qué tal canta?
No, mal, pero bueno.
Horrible. Solo le gusta el melómano.
Solo le gusta. Y entonces Dani Martínez estaba un grupo de amiguetes. Dani Martínez no tenía ni puñetera idea de música clásica. Y empezaron a cantar los tenores que había por allí, Israel y tal. Y Dani me dijo, oye, esto es maravilloso. Yo nunca pensé que me fuera a gustar, como me está gustando, esta música. Y de pronto se levanta Swankar y dice, oye, aquel que está allí no es Roberto Alaña. Roberto Alaña es una de las mejores voces de la historia,
por favor,
y de la actualidad de la música clásica. Y yo digo, pues no lo sé. Y le pregunto a Sito, oye, sí, es Roberto Alaña, va a cantar ahora. Y había ido un mariachi a celebrar, iba un mariachi de vez en cuando, para cambiar un poco el tipo de canción, ¿no? Y va Roberto Alaña, coge el micro, empieza a cantar canciones, Júrame, en fin, todo Amapola, un montón de canciones, acompañado por el mariachi. Las imágenes están en internet. Tú mira a Roberto Alaña, Pimiento Verde.
¿De verdad?
De verdad. Y está Roberto Alaña cantando con nosotros, con el mariachi. Cantó conmigo una canción en el Pimiento Verde, Roberto Alaña. Y Camarena estuvo en el Pimiento muchísimas veces.
Tengo que ir a
Rubén Amoretti, uno de los mejores bajos del mundo.
Yo tengo que ir a YouTube para ver lo de Roberto Alaña. No,
pues
te...
míralo, Roberto Alaña, Pimiento Verde.
No sé si será... En fin, lo voy a mirar.
¿Pero cómo dudas de mí o qué?
No, dame unos minutos de reflexión.
Caballo prieto azabache, ¿cómo olvidar que te debo la vida? Cuando iban a justiciarme las fuerzas leales a Pancho Villa, aquella tarde nublada, una avanzada me sorprendió, y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente. Me apartas ese caballo por educado y por obediente.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leighty.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Cuando volvemos y empezamos la segunda parte de este programa nuestro, Prohibido Hablar de Fútbol, nos detenemos un instante para recordar algo que jamás debemos olvidar.
Tallabón es una canción africana, es una canción de un contenido africano clarísimo en la música y es muy simbólica, ¿no? A mí me hace recordar siempre que nuestro origen es africano. La especie humana surgió en algún punto del continente africano hace aproximadamente 200.000 años. Y esta canción, pues a mí siempre me recuerda a nuestro origen. Siempre digo, debajo de la piel todos somos africanos. Así que mucho cuidado con pensar que hay unos que son distintos de otros. Todos iguales, todos africanos.
Me gusta a mí esta canción de Tallabón. Suena bien, suena bien. Me he quedado con lo de Roberto Alagna. Muy impresionado, ¿eh?
Bueno, pregúntale a Schwanker y a Dani Martínez, sí, que sí, estaba, sí, esa noche. Y se quedaron obnubilados. No, yo he visto allí a gente muy importante de la música cantar en directo con un mariachi, cantando no sus canciones líricas, sino canciones de mexicanas. O sea, cantando El Rincón de la Cantina y todos estos temas.
María Dolores Pradera también cantó alguna vez con mariachi. Sí.
Sí, pero yo no, o sea, en El Pimiento no la vi nunca, pero sí cantó, claro, hombre. Pero en México te ofrecen, si a mí también me ofrecieron hacer un disco con mariachi.
¿Y por qué no quisiste?
No, porque prometí no cantar más, entonces yo cumplo las promesas. Yo cuando dejé la música dije, no canto más.
¿Y si te llevo un mariachi al Tony 2, qué hacemos?
Ah, bueno, eso no tiene nada que yo cantar para divertirme, sí, ahora cantar.
Pero para grabar no.
Profesionalmente y para grabar ya, yo que se acabó.
¿Has desechado grabar?
Sí, sí, sí.
¿Y si te graban a traición?
No, porque ¿cómo van a grabar a traición?
Pues hombre, te ponen un... vamos al...
Mira, el otro día estuve en El Pimiento, en el Tony 2, que es para mí el lugar más divertido del mundo, no ya de España, sino del mundo. Y la gente me empezó a pedir que cantara Pepe, canté Tu Recuerdo y Yo. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Bueno, muy
no,
bien.
sigue un poquito.
No, ya
siempre, por favor.
Y entonces la canté con todo el cariño, con todo el gusto. Y quedó muy bien. Y a mí lo que no me gusta, además, cuando piden otra, nunca me gusta cantar otra.
¿Y no lo haces?
Porque yo creo que las cosas hay que servirlas en pequeñas porciones.
Y dejar que,
claro, si empieza ya eres un pesado.
Claro. María Dolores Pradera tuvo la intuición, el gesto, el buen gusto de hacer un homenaje caminante, cantante, en voz, a una de tus tierras preferidas.
Déjame que te cuente, Linera.
Hombre, sabandeños.
Claro.
De grandes.
Déjame que te diga la gloria.
¿Cómo se llama el que llevaba? El Pidio, ¿no?
El Pidio.
El Pidio.
Vamos a oírles un poquito.
Déjame que te cuente, Linera. Ahora que aún perdura el recuerdo.
Ahora que aún se mecen en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda.
flores en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento.
Porque las Islas Canarias son una de tus tierras preferidas, de tus tierras más amadas.
Sí, porque además yo siempre digo lo mismo. Teniendo a 2 horas y media un Caribe como es el que tenemos en España, que es las Islas Canarias, ¿por qué nos vamos al Caribe?
¿Por qué gastamos 7 horas?
Exacto, 8 o 9 horas.
Porque hay que conocerlo bien, pero como reposo...
Bueno, pero digo, conocerlo, pero no ir siempre. Eso si es. Yo me voy a Canarias, que está a 2 horas y media, me lo paso en grande y... Y se vive maravillosamente con los canarios.
Qué buena gente son los
buena
canarios.
Buena gente, sí.
¿Y qué amigos tienes en Canarias, Pepe?
Muy buenos, muy buenos. Me esperan con cariño siempre. A mí ya siempre voy a los mismos sitios. Yo, si quedo contento de donde he ido, pues repito.
¿Y cenas con los mismos?
Sí, igual, siempre al mismo sitio.
¿Juegas con los mismos?
Voy al Rincón Canario, voy a la Casa Vieja, voy al Senador, voy a los mismos sitios de siempre. Y ahora, oyendo a María Dolores, que me acuerdo una vez, estábamos en televisión en 300 millones y fue de invitada María Lodoy con los gemelos. Entonces los gemelos la pincharon y dijo, oye, ¿por qué no cantas algo con Pepe? Estaba yo entonces en pleno apogeo
con
de canción.
Con números,
que estaba en México y tal. Y dice María Dolores, yo encantado. Y le digo, ¿fina estampa o no? O Rosario y mi madre. Y dice, va, a la que quiera. Y me dicen los gemelos, cuidado con María Dolores cantando a la limón contigo. Ella va a su aire y va a ser muy difícil que pueda cantar a la limón.
¿Era grabado o era en directo?
No, en directo. Y entonces empezamos, y trin, 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 empiezan los gemelos, y empieza ella, bueno, dice, va a cantar conmigo, Pepe Domingo, y empiezan otra vez, vamos a empezar. Y empieza la canción otra vez, y me dice, canta. Y yo empiezo, fin, bueno, no sé cuál era, no me acuerdo. Y entonces empieza ella a cantar conmigo y ya cuando ya empieza a cantar conmigo, ella se va con otro ritmo, otro... O sea, yo no podía seguir.
Claro,
y
tú no eras uno de los gemelos que intuía,
claro,
el
intuía
cambio.
Por dónde iba ella. Y claro, yo me perdí. Y le dije, mira, sigue tú sola porque...
En directo.
Sí, le digo, sigue tú sola porque soy incapaz de seguirte. Y se lo dije.
Bueno, claro, pero
y yo... se reía muchísimo, ¿no?
Claro, pero...
Pero muy difícil
esa seguirla. Esa flor de espontaneidad es lo que te salva en un programa.
Sí, claro, hombre.
Si
sí.
Tú te pones forzada y excesivo e intentas, bueno, no
a lo mejor... No, tomé a broma.
Claro.
Y anda, sigue tú, que lo sabes mejor que yo, que yo no tengo ni idea y no soy capaz de seguir tu ritmo.
Y los espectadores
y quedó fenomenal. Sí, además, sí. En la vida lo bueno es equivocarse. Si lo bueno de la radio, por ejemplo, la perfección es horrible. Yo odio la perfección.
Claro, por eso triunfa Tiempo de Juego. Por
claro, su porque somos imperfectos.
Por su cantidad de imperfecciones.
Claro, pues somos imperfectos y en directo subsanar un error lingüístico o de palabra, lo que sea, es maravilloso, hombre.
Por eso era un poco serio escuchar Radio Nacional, que era perfecta.
Claro, coño.
Era la
una adicción, unos locutores bueno, con la voz Radio Nacional de España.
A mí, mi maestro Luis Garcés... Y mi querida maestra también, mi amiga Josefina Lanuza, yo creo Félix Fernández Izarra también, aquellos los primeros, me definían al locutor de buena voz en cualquier emisora como voz de Radio Nacional.
Te voy a contar otra. Yo cuando vine a Madrid, yo hablaba como hablo ahora. O sea, yo siempre he hablado en la
radio. ¿Pero con acento más gallego?
Muy no, porque yo nunca tuve acento. Como empecé de joven
en la radio,
un colegio,
claro.
No, estuve en un colegio de frailes. Los primeros 9 años de bachillerato.
¿Dónde? Noticia.
Y entonces, pues al estar ahí, pues no estaba en Galicia, que estaba en Asturias, no tuve acento, ¿no? Pero recuerdo cuando llegué a Madrid, hice una prueba en una emisora, y el amigo que venía conmigo, no voy a decir el nombre, ¿Por qué no quiero decirlo?
¿Porque ha sido célebre luego?
No ha sido célebre, pero trabajó en esta casa. Y no
quiero... ¿En la COPE?
Sí, entonces me dice, tú así no vas a triunfar, ¿eh? Tú tienes que impostar más la voz. Y digo, ¿cómo impostar la voz? Él tenía una voz, hola, hablaba grabado, como digo yo, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo te encuentras, no? Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y entonces, cuando hice la prueba, dijo, no te van a coger.
Qué alegría.
No te van a coger.
Qué alegría más grande.
No ha impostado nada la voz. Y a quien cogieron fue a mí, y a quien no cogieron fue a él.
¿De verdad?
O sea que... Y me hizo mucha gracia y me acordé siempre de eso. Y entonces dije, ¡nunca impostes la voz! Se lo digo a la gente cuando doy alguna clase así en cursillos de COPE y tal.
Sí, sí.
Y digo, no impostéis nunca la voz. Hablad como habláis normalmente. Sed vosotros. Y con defectos y virtudes.
Y sin embargo, tu amigo luego, pues fíjate, hizo un buen programa sin impostar nada a la voz los sábados por la mañana en esta cadena.
No es ese.
No es ese, amigo.
No es ese.
Casi te lo
saco.
No
lo vas a sacar, no. No es ese, no. Es de más antiguo.
Sí, mayores en edad.
Es más antiguo.
Sí, sí.
Tenía una voz preciosa. Bueno, y tiene una voz preciosa. Pero no voy a decir quién es.
Un poquito, lo decimos.
No.
Empezaba por...
No, que no lo voy a hacer.
El Pidio,
que es la anécdota y vale.
El padre de los abandeños, se dedicó a recoger canciones populares canarias. Igual que hay coblas en Cataluña, orfeones con prestigio en el País Vasco, coros en casi toda España, este grupo en Canarias marcó una época. Tuvo una intuición extraordinaria María Dolores Pradera cuando se acompañó de ellos. No iba a los más brillantes, sino a los que a ella le podían aportar algo.
Claro, y le ayudaron. Sí, claro.
O que sí le ayudaron.
Claro, ayudaron mucho.
El éxito de María Dolores Pradera con los abandeños fue buenísimo para las dos partes, pero para María Dolores Pradera, cuando veía que se estancaba un poquito, todo un relanzamiento.
Sí, sí. Aquello... No, y a ellos también le vino bien, ¿eh?
Pues claro, naturalmente.
Los abandeños salieron de Canarias gracias a gente como María Dolores. O sea, dejaron las islas donde triunfaban y eran dioses, para ser dioses también en el resto de España. O sea, los abandeños, para mí, yo creo que esos grupos no deberían morir nunca, y además el que los creó debía ser un hombre, debían otorgarle todos los honores del mundo, porque no era lo complicado que es recoger antiguas coplas, antiguas canciones, y convertirlas en canciones actuales. Es muy complicado. Y ellos lo hicieron. Y no solamente lo hicieron, sino que triunfaron. O sea, que tiene un mérito lo de los abandeños y todos los grupos que han salido alrededor de los abandeños. Que hay un montón en Canarias,
sí, sí, sí,
hay un montón de grupos grandes.
Es verdad.
Es una cosecha de música canaria brutal.
Déjame que te cuente,
esta frase ya es inolvidable. Déjame que te cuente.
Es una preciosidad. Es una preciosidad.
Esta creo que es de Chabuca Granda, puede ser. La flor
de o de Chabela Vargas. De Chabuca Granda.
Chabuca
sí.
Granda.
Yo creo que de Chabuca Granda. Sí. Chabuca Granda. Le voy a pedir a Antonio que nos tenga preparada amarraditos por ahí, antes de llegar al final. Escucharemos un par, pero me quiero detener un poco luego en amarraditos. ¿Que nos quedan 6 minutillos nada más?
No, que es la número 6, estaba diciendo.
Caray, qué bueno.
Para echarle un cable.
Esto es espontaneidad, ¿no?
Claro,
contarle a los oyentes hasta qué estamos diciéndole a nuestro técnico.
Hay que ayudarlo a los
que
técnicos.
Que por otro lado es un genio, digamos, Antonio se la sabe todas. Ya ha llegado Javi para...
Bueno, Antonio es un gran cantante. Un
¿sí?
día tiene que hacer un programa en que cante él.
¿Sí?
Sí, no, con la guitarra y que te cante.
¿Y sin la guitarra por qué no la tenemos?
Bueno, sin la guitarra también, pero vamos, más con la guitarra.
Bien. Antonio,
es más Antonio con guitarra que sin ella.
Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca.
No quiero que se me olvide esa parte de la vida de María Dolores Pradera que forma parte de las leyendas, no sé si real o inventada, que dice, por ejemplo, yo lo digo con licores distintos, que en su camerino siempre había una botella de anís. Otros dicen coñac. ¿Tú qué crees o qué sabes?
El anís, yo creo que el que lo tomaba era Rafael. Y creo que también Plácido Domingo, porque decían que redondeaba la voz. Pero no lo sé si es leyenda urbana o es verdad.
No sabes si es leyenda urbana.
Que yo a Rafael se lo pregunté y yo creo que me dijo que sí. Pero vamos, tomaba una copita, no era más que nada para redondear, decían que redondeaba la garganta. Y luego María Dolores, a mí, ella me confesó que sí, pero que no se emborrachaba tú. Pero que es que antes de salir, todos los cantantes tienen el miedo escénico. ¿Y cómo se salva el miedo escénico? Pues unos haciendo ejercicios de yoga, otros pensando en otra cosa y algunos tomando una copa de algo. Yo me tomaba siempre una copa de chinchón dulce antes de salir a cantar.
¿Tú?
Sí, porque creía que me redondeaba la voz también.
Porque se lo habías oído a Rafael.
Pues claro, se lo había oído a más gente. Y María Dolores se tomaba, yo creo que tomaba un whisky, aunque a mí me han dicho que tomaba coñac. Ahora ya tengo duda, ya hay versión coñac, versión whisky.
Y versión anís.
Y yo recuerdo un día en el Casino de Madrid, que estuvimos con ella antes de la actuación, y se tomó algo, yo creo que era whisky. Pero es que el color del coñac y el whisky, bueno, no son muy parecidos, pero que no tengo muy claro el recuerdo, ¿no? Y luego cuando empezó a cantar, iba por el pasillo cantando, hizo una parte y me dijo, creo que me he pasado un poco. Me dijo a mí. O sea que se había pasado un poco.
Apoyándose en las paredes.
Sí, sí. Y me lo reconoció. O sea, hoy Pepe creo que me he pasado un poquito.
Qué baja.
Cuando me estaban, mientras los gemelos cantaban y ella no tenía parte de la canción.
El riesgo de tener un amigo que sea pívot de baloncesto, esto me lo contó hace mucho tiempo un querido amigo. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer, Pepe Domingo. Tengo un amigo que era muy amigo de un destacadísimo pívot de baloncesto de la selección española. Y mi amigo, pues de cuando en cuando, se metía un lingotazo de anís dulce, siempre. Pero fue a casa del amigo, del pívot. Y no había anís dulce, solo seco. ¿Y qué hizo?
Ah, no, eso fue... Eso fui yo. Joder, esa fue la mayor borrachera que yo agarré en mi vida. Pero provocada, porque fue un sinvergüenza. Mira que le quiero, pero...
Me lo contaste hace mucho.
Pero eso fue... Luis... Claro, Clifford, que es muy buen amigo, y Paquita. Y entonces estábamos en casa de unos amigos de Pocito, en Aravaca, al lado de mi casa, a unos 250 metros de mi casa. Yo solo tenía que ir de mi casa allí andando. Y entonces yo le pedí a Pocito, ¿tienes chinchón dulce? Y dice Pocito, pues no, se me ha terminado, pues tengo seco, ese verde, el color verde, que es tremendo, ese chinchón extra seco, que tomas uno y te quema el estómago y hasta la vida, ¿no? Y entonces dice Luis, pero bueno, Pepe, ¿por qué no le echas azúcar y ya está dulce? Y claro, tú no sabes lo que es echarle azúcar.
¿Pero hacían broma o de verdad pensaba?
No, yo creo que lo pensaba de verdad.
¿Es ingenuo?
Claro, yo creo que sí.
No hubiera hecho lo que tú hubieras hecho, que era meterle azúcar para fastidiarle.
Yo creo que lo pensaba de verdad. Entonces le eché azúcar. Y tú sabes lo que es echarle azúcar a una bebida.
Lo ignoro,
de
gracias
tipo,
a Dios.
Pues que aumenta, triplica o cuadriplica la fuerza del alcohol.
O sea, que te emborracha cuatro veces antes.
Cuatro veces más. Ya, me tomé tres o cuatro chinchones de aquellos. Y te digo la verdad, me tuvieron que llevar a casa porque no podía tenerme en pie. Yo bajaba, o sea, me levantaba y no podía. Las piernas se me... Fue la única vez en mi vida que yo no fui consciente de lo que estaba, de lo que llevaba.
¿Nunca, ¿no? nunca, nunca te habías emborrachado?
No, nunca, nunca en la vida.
¿Ni
no.
te has vuelto a emborrachar?
No, nunca en la vida. Hombre, sí he bebido alguna vez y tal, he estado contento, bueno, las fiestas del pueblo, pero hasta ese punto no, y la culpa la tuvo Luis. Pero te lo conté ya una vez en el... No me lo vas a sacar todos los programas.
Esto me parece...
Que me has dado todos los programas.
Esto.
Mira la gente, mira lo borracho este.
Me gustó tanto, por favor. Qué cosa más extraordinaria. Como cuando borrachito, Pepe Domingo, borrachita, María Dolores Pradera, los dos tambaleándose, para no caerse, se ceñían, iban amarraditos.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya.
No se estila, Pepe.
Dicen que no se estila, no, no.
Y yo creo que con los años cantaba mejor.
Sí, estoy seguro.
Al principio le temblaba mucho la voz. Tenía un vibrato que no quedaba, yo creo que no quedaba bonito. Y sin embargo, con el tiempo ese vibrato se convirtió en seña de identidad de ella, pero aprovechado. O sea, hecho a propósito. No porque le saliese ya, sino porque lo quería hacer. Y eso demuestra que ya lo dominaba. Y claro, bueno, los últimos discos de María Dolores son mucho mejores que los primeros. O sea, cantaba, según iba cumpliendo años, iba cantando mejor. Iba siendo más divertida y más mujer, más todo. Me queda la pena de no haberlo ido a ver, como decía mi amiga Nieves.
Bueno, pero bueno, no te detengas en eso, sino en las veces que la has visto y en lo que la has querido.
Estuve preguntaría escuchando por el rabino, ¿qué? ¿Dónde está el rabino? Siempre.
¿Qué lo hubieras dicho? ¿Dónde está el rabino?
Digo, pues está por ahí haciendo sus cosas. Sé, está metido Juan de Dios ahora. Hace poco le vi. No sé dónde anda. Por ahí andará.
Bueno, de esos amigos que no los ves, pero siempre
pero
están.
Pero si los
¿no?
veo, me llevo una
siempre
gran
están,
alegría.
Siempre están, claro. Van contigo. Decía de María Dolores Pradera que, como tantas otras estrellas de la canción, duró mucho, duró muchísimo en directos incluso. Yo vi a Charles Aznavour el año pasado en Madrid. Fue terrible.
No pude verlo.
Bueno, no te perdiste nada.
Porque es que me da miedo ver a Charles Aznavour.
Hiciste muy bien, vale. Porque tú sí has visto a Charles Aznavour en plenitud,
hombre.
¿No?
Yo es que le vi cuando Charles Aznavour estaba en plenitud y a mí me da... Yo creo que con esos años ya es muy difícil aguantar en un escenario con 90 y pico años, por muy bien que lo hagas. O sea, es... Pero mira, ahí tienes el ejemplo de Charles Aznavour. ¿Cómo se llama este americano? No me acuerdo el nombre.
Frank Sinatra.
No, otro. Un crooner.
¿Vivo?
Yo creo que murió hace poco.
No, bueno, es que todos los crooners americanos han durado hasta el final. Sammy Davis Jr. muere muy mayor y canta hasta muy mayor.
No sé, no quisiera verlo porque me daba un poco de miedo. Digo, a ver si lo voy a ver y no me va a gustar y me rompe el recuerdo que tenía de él.
Y sin embargo, María Dolores decidió irse y seguía cantando extraordinariamente bien con 80 y muchos años.
Sí, porque no forzaba. Era una... María Dolores, tú ves un cantante cuando fuerza la voz y cuando no la fuerza. Tú ves a Sergio Dalma, por ejemplo. Sergio Dalma canta muy bien, pero está forzando continuamente la voz. En cambio, a María Dolores Pradera le sale la voz, porque es que es la voz que tiene, no la fuerza para nada. Es la voz que le sale natural, así, como un manantial. Uh-huh. El otro es como un torrente, ¿no? La de los otros, los que fuerzan, son como torrentes impetuosos, ¿no? Y ella no, ella es un lago, ¿no?
¿Cuál es, de todos esos que han dominado el vibrato, como tú decías, el que mejor lo ha hecho? ¿Quién es el que más te ha gustado? ¿O quién es la que más te ha gustado?
A mí me gusta mucho Serrat. Me gusta mucho Serrat, con el vibrato y con todo lo que tiene y todo eso. Que digo, me llaman la cabra, ¿no? Que le decían, ¿por qué? Pero es buenísimo. Me gusta mucho Alberto Cortés. La profundidad de Alberto Cortés. Me gusta muchísimo. Me gustaba mucho Facundo Cabral. Y un show que tenían los dos, Alberto y Facundo, que se llamaba Lo Cortés no quita lo Cabral. Que yo no sé por qué no duró más, luego se murió Facundo. Pero hacían un show fantástico. Fue de los más hermosos que yo recuerdo. Luego me gustaba mucho un cantante mexicano, José José. Oh, sí, era muy bueno.
Qué grande.
Qué pena que luego se echó a perder.
También
hay voces muy buenas.
Por excesos, ¿no?
Sí, por excesos.
José José.
Nino Bravo tenía un vozarrón precioso.
Pero es que tenía 26 años cuando murió.
Claro, sí.
Es que 20...
¿Sabes que el día anterior estuve con él?
¿Con Nino Bravo?
¿No te lo conté?
No.
Pues el día anterior, pues siempre que venía a Madrid me llamaba y nos íbamos de juerga.
Bueno, erais coetáneos, ¿no?
Sí, terminaba, la juerga terminaba, es que tengo dudas, lo conté el otro día a alguien, si era en la carretera de Andalucía o la carretera de Barcelona. Había un bar que no cerraba, y entonces la última siempre la tomábamos allí. Y esa noche fuimos allí a tomar la última con Nino Bravo. Y me dice Nino Bravo, me acabo de comprar un BMW y mañana lo estreno. Me voy a Valencia y lo voy a estrenar. Digo, ¿cómo? Sí, mañana me voy. Oye, vete tarde que
qué historia,
que
qué historia.
Son 7 de la mañana.
Qué historia.
Y yo luego me enteré que Se fue tarde, ¿eh? O sea que... Y me enteré que se pegó el leñazo. Fíjate, en la noche anterior estuve con él.
En Cuenca.
Oh, me impresionó muchísimo. Mucho,
claro, qué
muchísimo.
Terrible cuando te dicen
sí, sí.
que el más chico coches que
recién estrenados. O sea, era...
No debía ser muy buen conductor, decían sus
no
amigos.
Lo sé, no, no, yo nunca. Con él nunca. Yo creo que fuimos en taxi al bar aquel, fuimos en taxi y volvimos en taxi. Y me dijo, me he comprado un BMW, mañana lo estreno. Y dijo, no lo estreno.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero.
Pero tiene gracia que Nino Bravo empezó a triunfar cuando se murió. Nino Bravo le costaba un trabajo tremendo que lo llevasen a la tele. O sea, le costaba trabajo porque era un cantante melódico que no destacaba más que por la voz. Entonces no era un cantante guapo al estilo de lo que se llamaban todo, de Camilo VI.
Ni delgadito. Como
exacto,
aquello.
Entonces le costaba. Él se quejaba mucho de que no le prestaban atención los programas de televisión y de radio. Yo le he llevado los míos, pero había gente que no, pues no era de importancia Nino Bravo. Ahora, Nino Bravo murió y nació la leyenda, pero una leyenda.
Yo me acuerdo aquel programa brutal, de elección para Eurovisión,
sí,
que seguramente recordarás.
Ahí estuvo él.
Que queda segundo, pero hay una actuación el último día, todas eran en directo, y él se queja del acompañamiento orquestal. Mm. Y entonces vuelve de camerinos y dice, oye, quiero cantarlo otra vez.
No me acordaba yo aquello.
Sí, sí, es una anécdota tremenda de carácter. Esta que estamos escuchando es una de las canciones más bonitas del pop español. Si podemos entender esto como pop, ¿no? De la melodía
sí, es
española.
Pop, todo es pop. Sí,
sí.
Sí. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.
Luego todos han querido cantar como Nino. Todos. Los que vinieron después, ha habido una cantidad de cantantes que querían todos ser Nino Bravo.
Muchos valencianos, ¿no? Juan Bau, ¿te acuerdas?
Juan Bau, sí. Sí, Juan sí. Bau, me acuerdo. Juan Camacho.
Juan Camacho, sí. ¿Eh? Alguno murió. De
Juan Camacho
también,
murió.
En accidente también, me parece.
Sí, Juan
¿no?
Camacho murió en accidente. Juan Bau sigue vivo. Sigue teniendo un vozarrón tremendo.
Francisco es un heredero de Nino Bravo. Pero como estamos en el tramo último, tenemos que detenernos en otra de las intuiciones maravillosas de María Dolores Pradera, que se desdobla y tú podrás hablarnos de los dos. Un día conoce a un poeta. Un chico que había empezado con la canción protesta, la canción irónica, la mordacidad, un poco un George Brassens a la andaluza en primera instancia, pero luego ya deriva por el camino de la poesía y lo borda con un disco que incluye esta que es de las, yo creo que la única canción que no es suya, la letra es de Antonio Burgos.
Antonio Burgos, es Habaneras de Cádiz, ¿no?
Sí, sí, y me la escucha María Dolores Pradera, llama a Carlos Cano y le dice, quiero grabar contigo. Y Carlos, fíjate, se viene arriba y dice, cuando tú digas, María Dolores.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, pasita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel pase que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, sonaban por por puerta tierra y me traía, ay tierra mía, desde mi cabeza el mismo sol. al son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza huerto. Aún pregunto quién me lo cantaba.
¿Cuánto puede arreglar una canción un arreglo?
Mucho, hombre. Tú oyes la canción, o sea, yo cuando te traen una canción, yo cuando canté, yo quería contar una canción que fuese comercial, que vendiese. Entonces me presentaron muchas y te las presentan desnudas.
Pero mira cómo. Mi alma en La Habana.
Vamos. Qué bárbaro.
Parece que nació en La Habana.
No se me puede olvidar.
Mira, mira, has visto el vibrato como tiene dominado ya.
Canto un tango y es una manera, la misma manera. Tan dulce y galana y el mismo compás.
Bueno, pues lo que te decía, la canción te la presentan desnuda. Y claro, tú dices, pues está bien, pero claro, me gustaría oírla con arreglo. Porque el arreglo es como tú vas desnudo y puede gustar o no gustar. Ya te pones una ropa bonita y dices, joder, qué bien,
maqueo,
qué bien te queda, una chica igual, ¿no? Entonces, claro, esas son las canciones, el arreglo hace mucho.
En el instante final, con un arreglo maravilloso y la lección de Pepe Domingo, que nos enseña cosas, Antonio ha intervenido ahí también. Este programa indispensable solo para nosotros, pero útil seguramente para quien nos escuche, si va en el coche tranquilamente, si tiene un rato libre, si está con un libro y quiere hacer las dos cosas, escuchar la radio y seguir leyendo sin que una cosa moleste a la otra. Se llama Prohibido Hablar de Fútbol. Y volverá.
No hemos hablado de fútbol.
No, hombre, como debe ser. Y volverá porque se acabó la liga y hay domingos para seguir haciendo estas cosas y sábados para disfrutarlos con estos programas. Nos vamos a esperar hasta el próximo día, ¿no, Pepe?
Ok.
Venga.
Hasta luego.
Sabor de melaza. Guantánamo y flota. Que lo canta ya un coro en la plaza.